Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este soleado martes 19 de febrero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas veces se habrán acordado de Eduardo Berizzo los aficionados, la mayoría de aficionados del Real Club Celta? Por el afecto que le tienen al técnico argentino y sobre todo porque tras su marcha el banquillo de Balaídos ha dado bandazos con Juan Carlos Unzué, con Antonio Mohamed, para qué contar con Miguel Cardoso. Pero las posibilidades de que Berizzo regresara a Vigo y al Real Club Celta son tan escasas como que Rado ya pueda jugar en lo que resta de temporada algún partido oficial con el conjunto vigués. El divorcio con el presidente Mourinho es absoluto y no descubro nada nuevo. Y si hablo de Berizzo en este arranque del programa es porque en el día de ayer Paraguay le confirmaba como seleccionador nacional absoluto. Toda la suerte que no ha tenido el Toto desde que dejó el Celta, primero en Sevilla y esta temporada en Bilbao, que la pueda tener a partir de ahora con la selección paraguaya. De hecho, en Vigo se le quiere y se pretende o se desea que Berizzo pueda tener en el futuro toda clase de éxitos deportivos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Estamos en precampaña y esta mañana, bueno, podíamos intuir, podíamos temer que íbamos a asistir a un acto de marcado cariz político y al final fue lo que sucedió. Convocatoria por parte del Concello de Mos y también por lo que al Real Club Celta se refiere, para ver el estado de las obras en los terrenos de Pereiras, donde se está construyendo, donde se está empezando a construir, a realizar la primera fase de la parte deportiva de lo que será futura ciudad deportiva del Real Club Celta. En concreto, la construcción de dos campos de hierba natural que en el futuro servirán para que se ejercite, para que entrene a diario el primer equipo del Real Club Celta. A partir de ahí, pues poco más que decir, porque no hay ni fechas de entrega de esos campos para que puedan ser utilizados, pese a que Mourinho en su día había pronosticado con evidente optimismo que el Celta, la primera plantilla, terminaría la actual campaña 18-19 entrenando en Mos. Esos plazos es obvio que no se van a cumplir e insisto, a partir de ver cómo estaban trabajando las máquinas, poquito más que añadir, salvo mitin político de la alcaldesa Nidia Arévalo y la constatación, una vez más, de los estrechos lazos que actualmente unen al Real Club Celta o a los dirigentes del Real Club Celta con el Partido Popular en la provincia de Pontevedra. Un Carlos Mourinho al que costó trabajo poner a disposición de los periodistas. No quería hablar y lo dejó muy claro. Voy a hablar única y exclusivamente de la ciudad deportiva, del tema que nos ha traído hoy a Mos, pero en absoluto de la situación, de la delicada situación deportiva por la que atraviesa el Real Club Celta. Por eso, Mourinho, de la ciudad deportiva, empezó diciendo que lo que apuntaba anteriormente, que todavía no hay fecha prevista para saber cuándo los profesionales se ejercitarán a diario en Mos.
Yo creo que todo va bien, que estamos trabajando al máximo y en topes, pero siempre hay imponderables, como os decían, sobre todo en estas primeras etapas de movimientos de tierra, que la lluvia puede influir mucho. Entonces, pues tenemos que tomarlo con calma, pero sin dejar en ningún momento de seguir trabajando con el máximo de medios posibles para alcanzar los objetivos lo antes.
Recuerdo a la finalización de la última Junta General de Accionistas del Real Club Celta que en su comparecencia en la rueda de prensa posterior del máximo accionista del equipo Vigues y presidente Carlos Mourinho, dejaba muy claro que para Mos hay un único proyecto por parte del Real Club Celta. La parte deportiva tiene que ir de la mano de la del área comercial que se pretende construir, en este caso en la parroquia de Tameiga, y que hasta el momento ha encontrado un rechazo casi absoluto por parte de fuerzas sociales y el resto de los partidos políticos que forman parte de la Corporación Municipal de Mos. Hoy Mourinho lo volvió a dejar claro. No habrá lo uno sin lo otro.
Es que no sé, no entiendo eso de que no tenga sentido. Nosotros siempre hemos hablado de que este es un proyecto único y el proyecto único es el que vamos a hacer.
Es decir, si la otra parte no sale adelante, esta no va adelante.
Es que tiene que salir adelante, es que va a salir adelante. Es que va a salir adelante.
Más claro agua. Va a salir adelante el proyecto que contempla área comercial, zona comercial en la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta, cuyo diseño le ha sido encargado al estudio de arquitectura viguesa compuesto por Irisarri y Piñera. Precisamente uno de ellos, Jesús Irisarri, estaba esta mañana en Mos e incidía en la imposibilidad de marcar plazos para que esos dos primeros campos de hierba natural estén disponibles y en condiciones de ser utilizados.
Si fuera por nosotros, lo que es la obra civil, en un año estaban aquintenando. Pero hoy día la vida es más compleja y tenemos muchos servicios con los que coordinar. Y los tiempos de los servicios, de los suministros de electricidad, por poner un ejemplo, etcétera, son más lentos y no son míos, ¿no? Entonces yo no puedo hablar por terceros, ¿no? Pero en cuanto a nuestra parte, pues va todo fenomenal.
Jesús Irisarri, que era o que fue una de las personas que en esta mañana, en la mañana de hoy, arropó a Carlos Mourinho. Había diferentes empleados del club vigués, no así miembros del Consejo de Administración. Quien sí se encontró arropada por buena parte de su corporación municipal, por parte del grupo de gobierno del Concello de Mos, fue la alcaldesa Nidia Arévalo, que en declaraciones a los periodistas se mostró convencida de que al final habrá acuerdo con los comuneros de Tameiga y que la ciudad deportiva del Real Club Celta, además de campos de fútbol, tendrá esa zona comercial que a día de hoy algunos se resisten a aceptar.
Estou convencida de que vamos a chegar a acordos cos veciños, coa comunidade de Montes. Hai que darlle tempo ás cousas. Creo que é moi importante deixar pasar estes meses e rebaixar a tensión que se creou, porque hai eleccións en maio. Máis clara non podo ser.
Nidia Arévalo, en declaraciones esta mesma mañana, a todos os periodistas que nos dimos cita hoy en Mos. A la vuelta de pausa, seguimos hablando del Celta y de Miguel Cardoso, que hoy ha vuelto a enfundarse, a ponerse el chándal.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Efectivamente, tenemos que hablar del Real Club Celta y de la vuelta al trabajo en las instalaciones de Amadroa. Un entrenamiento, el primero de la semana, tras la jornada de descanso del día de ayer, y enfocados al partido del próximo sábado en Vitoria ante el Deportivo Alavés. Un Celta que veía como ayer el farolillo rojo, el Huesca, perdía en su campo ante el Athletic Club de Bilbao y por consiguiente se mantiene la diferencia de puntos sobre el Huesca, que sigue descolgado en la última plaza, no así en la penúltima y antepenúltima, con 23 puntos, uno menos que el Celta, están Rayo Vallecano y Athletic Club de Bilbao. Un Celta que, repito, hoy ha vuelto al trabajo ya con Maxi Gómez a disposición de Cardoso para el partido del próximo fin de semana. Un Celta en donde Cardoso lo tiene ya meridianamente claro, después de haberle gustado cómo se comportó defensivamente el equipo hace dos jornadas en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe. El portugués repetirá con línea de 5, con 3 centrales para tratar de neutralizar al conjunto de Abelardo. Eso significará que volverá al equipo titular David Costas y que en el banquillo, por lo que pueda pasar, seguro estará Gustavo Cabral, que vio el partido del pasado fin de semana en la grada y que es uno de los 4 capitanes que tiene el Real Club Celta, aunque su protagonismo en las últimas jornadas haya descendido notablemente.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
15 horas y 40 minutos, lo dijimos ayer. Menuda rachita, buen fin de semana, vaya por delante el que ha pasado para el Pontevedra. Ganó el primer equipo y ganó el juvenil. Menuda rachita del equipo que milita en la división de honor. 6 victorias consecutivas. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
6 victorias que le han alejado, no de manera definitiva, pero sí de una forma significativa, de las 4 últimas plazas de la zona de descenso.
Sí, contundentemente, además, con 18 puntos de 18 posibles, el Pontevedra juvenil, que sale de ese descenso por la puerta grande después de contar sus últimos 6 encuentros por victorias. Lo decías, la última este fin de semana en Nigrán frente al Valmiñor por la mínima, por 0-1, una racha que hay que ligar también al cambio de entrenador, ya que el equipo ha dado sin duda un salto cualitativo desde la llegada de Julio Álvarez al banquillo del filial Granate a finales del mes de noviembre. Sustituía por aquellas en el cargo a David Montes. Y desde ahí todo ha cambiado. El técnico actual, Julio Álvarez, espera poder continuar con la racha en las próximas jornadas.
Una racha buena y que nos sitúa en una posición, bueno, en la que probablemente hace mucho tiempo, pues hace bastante poco tiempo, pues probablemente no imaginábamos. Yo creo que hay que aprovecharla y hay que intentar por lo menos mantenerla y en la medida de lo posible y conseguir, bueno, pues final de temporada el ser capaz de salvar la categoría.
Y es que se antojaba difícil mantener la categoría si nos vamos escasamente un mes atrás con el equipo metido de pleno en descenso, pero con 24 jornadas disputadas ahora, el juvenil se sitúa 10º ya de la clasificación, con una amplia ventaja en cuanto a puntos con respecto al descenso. Ahora toca la segunda fase de la preparación de sus pupilos, que pasa por intentar evitar que se relajen.
Los estados de euforia a veces tienen también su parte negativa, ¿no? Aumenta la autoconfianza, pero el problema es caer en el exceso de confianza. Y estas cosas, nosotros yo creo que no podemos olvidar de dónde venimos y todo lo que nos ha costado llegar a donde ahora mismo estamos, una situación pues eso, impensable hace muy poquito tiempo. Y yo creo que hemos llegado a la orilla, hemos dado cuenta corriente, pero no podemos morir en la orilla, ¿no? Tenemos que llegar y tenemos que poner pie en tierra.
Ese pie en tierra pasa por conseguir definitivamente la permanencia cuanto antes. Para ello, el próximo fin de semana llega uno de los cocos de la División de Honor Juvenil, Grupo 1, el Lugo, que es actualmente el 4º clasificado.
Pues esperemos, gracias Pablo, que el Pontevedra logre el objetivo de mantenerse una temporada más entre los grandes del fútbol juvenil español, que en este Grupo 1 mantenga la brillante primera plaza que ostenta en las últimas jornadas el Real Club Celta, que se pueda salvar el Valmiñor, más difícil, por no decir imposible, el Alondras en zona de descenso y virtualmente equipo descendido y que estará el próximo año en la Liga Nacional Juvenil.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Ya hay parte médico oficial. Es que este año, cada vez que hablamos del Celta Zorca de baloncesto femenino, el líder del Grupo 1 de la Liga Femenina en 2, hablamos prácticamente a partes iguales de éxitos, 18 partidos jugados, 18 victorias, como de lesiones. El último susto llegaba en el encuentro del pasado sábado en el pabellón de Navia, Celta-Zorca, Barcelona. Se lesionaba la americana Adrienne Motley, se lesionaba en su rodilla, de nuevo saltaban las alarmas. Al final, insisto, ya hay parte médico oficial sobre la jugadora celeste, contusión ósea en su rodilla izquierda. Está previsto un periodo de baja de 2 semanas hasta su vuelta a la actividad deportiva del equipo. Insisto, las lesiones de cierta consideración, lesiones de rodilla, están condicionando claramente el trabajo diario del cuerpo técnico encabezado por Cristina Cantero. Dicho lo cual, y sin abandonar el deporte de la canasta, recordaréis como la pasada semana, cuando el gobierno dio a conocer la fecha de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, pues algunos acontecimientos deportivos, pusieron el grito en el cielo, se les vino el cielo encima. Aquí hablábamos del Mundial de Triatlón de Pontevedra, que tiene que reajustar su calendario, y por lo que respecta a la ciudad de Vigo, para el último fin de semana de abril, en un acontecimiento deportivo ya concedido el pasado año, el Club Baloncesto Anfib organiza la fase final de la Euroliga 3. Presidente Chechu Beiro, presidente del Anfib, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Esta coincidencia de fechas afecta a la celebración de la Eurocopa 3. ¿Poco, mucho o nada?
Bueno, afortunadamente nada, ¿no? Sabíamos que si cabía la posibilidad de que cayese las elecciones en ese domingo, pues hubiese problemas porque Navia era o es un colegio electoral, pero bueno, afortunadamente desde el concello, desde el ayuntamiento, siempre nos animaron a estar tranquilos, a que no había o no iba a haber ningún tipo de problema, y bueno, y así nos lo han comunicado, pues podemos decir casi formalmente ya estos días, ¿no? Así que, bueno, en principio totalmente tranquilos.
Porque con el Concello de Vigo, Anfib ha hablado en las fechas inmediatamente posteriores, es decir, finales de la pasada semana, cuando se conoció que el 28 de abril era la consulta electoral, y hemos recibido todo tipo de garantías que se puede compaginar, por lo menos dentro de los pabellones, actividad deportiva con la consulta electoral a la que estamos llamados todos los españoles.
Bueno, yo creo, no sé muy bien cómo harán realmente, pero creo, por lo que entendí en las explicaciones que nos dieron, que se va a mover el colegio electoral, el que cuadraba en el pabellón de Navia, que finalmente han decidido moverlo para que no hubiese ni interferencias en la final de la Copa de Europa ni en las elecciones, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros ya vamos a estar jugando allí desde el viernes, juega simultáneamente en Bouzas y Navia, y justo el domingo pues lo que caía era la semifinal y la final, ¿no? Que digamos que es el día más importante de los tres del evento.
Estamos a poquito más de 2 meses para esta fase final. A nivel organizativo, presidente, ¿cómo marcha todo?
Bien, la verdad que muy contentos, ¿no? Estamos, bueno, lo teníamos muy fresco, ¿no? De haberlo organizado hace 2 temporadas, así que muchas cosas están yendo mucho más rodadas que la vez anterior, pero sobre todo pues nos está sorprendiendo el apoyo que estamos recibiendo, ¿no? Tanto de empresas pues como de nuestro patrocinador Iberconsa, que ha mostrado siempre un especial interés y una gran ayuda en que pudiésemos realizar aquí esta Copa de Europa, y a lo largo de los días pues están sumando nuevas empresas a las que, bueno, estamos ahora ultimando detalles, y en las próximas fechas pues las haremos públicas, ¿no? Pero la verdad que sí que nos ha sorprendido la buena acogida que está teniendo por todas partes, ¿no? Tanto también institucionalmente, pues muy contentos con el apoyo del Concello de Vigo también, de la Diputación, así que encantado, no podríamos estar mejor.
Y a nivel deportivo, ¿vamos a ser el equipo a batir? ¿El hecho de que se juegue en casa supone una presión añadida para que el título no se vaya de la ciudad?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esa presión no nos la podemos quitar ni la vitola de favorito, ¿no? Al final, hace 2 años, pues lo organizamos y la ganamos en casa. Eso sí cabe, nos mete un poquito más de presión para intentar hacerlo bien, pero bueno, yo creo que ya habiéndola ganado hace 2 años, nos hemos quitado una espinita o una presión histórica que teníamos, y creo, no sé, desde mi punto de vista, que este año pues la vamos a disfrutar más, ¿no? Como te decía, la organización ya va a ir mucho más rodada, y lo deportivo no hay ninguna presión, así que intentaremos disfrutarla y, por supuesto, ganar.
Pues ojalá, ojalá que se pueda disfrutar y que se pueda ganar. Presidente Beiro, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, Antonio.
Chechu Beiro, presidente del Club Deportivo Anfib, el club organizador de la fase final de la Euroliga 3 de básquet en silla de ruedas, último fin de semana del mes de abril en Vigo, coincidiendo con las elecciones generales. Pero el Concello de Vigo, lo acabáis de escuchar, garantiza que no habrá ningún problema para la utilización en ese último domingo de abril de las instalaciones deportivas, pabellones de Bouzas y Navia, donde se disputa este evento.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
15 horas y casi 51 minutos. A veces te matas a trabajar en el invierno para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de temporada, pero el ciclismo es como es, y la cuarta temporada del moañés Delio Fernández en su actual club, el Delco Marsella, no ha empezado tal y como deseaba el bueno de Delio. En su debut, en su primera prueba de este año 2019, el Tour de la Provence, Delio Fernández se tenía que retirar en la segunda etapa, tiene dañado el hombro, se ha lesionado el hombro, y eso le mantendrá de baja a Delio Fernández durante las próximas 3 semanas. Sin duda, un inoportuno parón a este trabajo ya de temporada oficial que estaba realizando Delio Fernández en el Delco Marsella.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Cambiamos de tema, de argumento informativo en nuestro programa, último tercio del mismo. Tenemos que hablar de balonmano y tenemos en primer lugar que agradecer la presencia en los estudios de COPE Vigo del que es desde hace aproximadamente 2 meses el nuevo jefe, el nuevo máximo mandatario del balonmano gallego. Bruno López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
2 meses en el cargo, ¿aterrizando o ya sabiendo dónde realmente se ha metido?
Bueno, pues ahora mismo, en estos momentos, estamos yo creo que en una fase ya de despegue, ¿no? Tuvimos el primer mes fue un mes muy duro en cuanto a, bueno, a ponernos al día, a ver cómo estaban las cosas, y ahora mismo, bueno, con la junta directiva ya presentada, pues tenemos, yo creo que una época, bueno, de mucho trabajo, pero con ilusión y con muchas ganas.
Una junta directiva, he visto en su composición la procedencia de la misma, podemos decir que está representado, no sé si todo el balonmano gallego, pero sí todas las zonas geográficas de Galicia, pensando que estamos ahora mismo en el sur de la provincia de Pontevedra, que es donde hasta ahora históricamente se había aglutinado el mayor potencial del balonmano regional.
Sí, la idea era buscar una junta directiva heterogénea en la que, bueno, hubiese gente de diferentes zonas geográficas y de diferentes niveles, ¿no? Es decir, creo que tenemos gente que estuvo en balonmano desde la base, gente que estuvo en balonmano de élite, gente que viene de otro tipo de organismos. Bueno, la idea es montar algo heterogéneo y que bueno, entre todos sumemos y vayamos hacia adelante.
Porque el objetivo fundamental o los objetivos fundamentales de estos 4 años de mandato del equipo directivo de Bruno López, ¿por dónde pasan o por dónde deberían de pasar?
Bueno, mira, nosotros principalmente lo que buscamos es que haya una mayor cercanía entre la federación y los clubes, que haya mucho acercamiento.
Generalmente cuando hablo con un presidente nuevo que llega al cargo, casi todos me dicen lo mismo y casi todos al final lo incumplen y no sé exactamente cuál es la razón.
Bueno, pero yo esto te lo traduzco en hechos. Bueno, yo creo que nosotros, nuestro principal objetivo es potenciar las competiciones autonómicas. Evidentemente tenemos que apoyar a los
clubes. ¿Hay margen de mejora, perdón?
Muchísimo, muchísimo. Creo que ahora mismo tenemos que apoyar a los clubes que compiten en competiciones nacionales, pero yo no miento, o sea, nuestra prioridad son las competiciones autonómicas. Tenemos que poner en valor el balonmano gallego Y eso pasa pues porque nos vayamos un domingo a una instalación y no tengamos 5 personas en la grada. Que nosotros le demos valor a tanto a nuestras competiciones como a nuestras selecciones, como a nuestros técnicos, a nuestros árbitros. Tenemos muchísimo trabajo en los diferentes estamentos. En el tema de arbitraje nos encontramos en una situación que creo que estamos pagando pues muchos años de desorganización en este colectivo. Nosotros vamos a empezar por una apuesta muy fuerte con el tema de formación y a partir de ahí pues vamos a intentar cuidar el colectivo lo máximo posible a todos niveles.
¿Tendría que ver la distancia kilométrica entre La Guardia y Pontevedra? Podemos estar en torno a los 100 kilómetros. En esa franja están 4 equipos de élite, 2 masculinos, 2 femeninos. ¿Sería bueno para el balonmano gallego que referentes en las máximas categorías pudiéramos localizarlos en Lugo, en La Coruña, en Ourense?
Efectivamente. Yo creo que provincias como Coruña y Lugo y Ourense pues tienen que intentar tener equipos en las máximas en las categorías más altas. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento que yo creo que hay que crecer desde la base. No tiene ningún sentido que hagamos castillos en el aire, que ahora mismo tenemos 3 clubes en Lugo, tenemos 4 clubes en Ourense, y creo que a partir de ahí tenemos que fomentar la creación de escuelas y desde la base creo que podemos llegar a la élite.
Y aún así hablamos de una federación que es por licencias, está en el top 3 en Galicia.
Sí, estamos entre las 3 federaciones con más número de federados y la verdad es que nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y del papel que nos atañe a partir de aquí, ¿no?
Me imagino que es importante para su nuevo equipo planificar, pero al mismo tiempo el día a día no sé si le consume o le tiene que destinar una buena parte de su tiempo. Y tenemos ahí en el horizonte, nada, a medio plazo, el Campeonato del Mundo Junior. ¿Cómo marcha todo?
Bueno, a ver, yo...
Porque se está hablando poco, y eso no sé si es bueno o malo.
Sí, es una buena apreciación. Ahora mismo el Campeonato del Mundo, pues estamos en fase en una fase de muchísimo trabajo. La semana que viene tenemos una inspección de la Federación Internacional en la que tienen que dar el visto bueno a las 2 instalaciones y a los hoteles. Para nosotros el Mundial es un aliciente, por un lado, y por otro lado, pues es algo que nos frena el funcionamiento diario de la Federación Gallega en estos momentos, no quiero mentir. Estamos destinando parte de los recursos humanos que tenemos al Mundial. Yo creo que evidentemente tenemos que aprovechar este evento lo máximo posible. Creo que tiene que dejar un impacto promocional importante en Galicia y un impacto económico. Nos gustaría que viniese en otra fecha, pero ya que es aquí, pues tenemos que volcarnos y sacarlo adelante.
Y ese es el objetivo, ¿no? No sé si repetir el éxito, refresqueme la memoria, el anterior fue en 89.
Efectivamente.
Y repetir el éxito organizativo y que no se hipoteque económicamente la Federación Gallega.
Sí, tenemos algo claro. Nosotros vamos a tener los pies en el suelo, sobre todo económicamente. Lo que esperamos es que el Mundial pueda dejarnos un impacto económico importante tanto a clubes como a federación. El Mundial de 89 es algo que todos tenemos presentes. Yo a mí me cogió muy pequeñito, pero de hecho tenemos intención de en este Mundial hacer como una especie de reconocimiento al Mundial del 89.
Bruno, acaba de empezar 2 meses al frente de la Federación Gallega de Balonmano. Cuando dentro de 4 años, si decide no presentarse, ¿cómo le gustaría que le recordara el balonmano gallego? ¿Cómo le gustaría que se recordara al presidente de estos últimos 4 años?
Qué buena pregunta. Bueno, yo espero llegar con ganas para presentarme dentro de 4 años. Si no, significaría que algo estamos haciendo mal. Nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo, pero que queremos tener algo ya a cortito plazo. O sea, yo creo que de aquí a junio se van a ver ya grandes cambios. A nosotros nos gustaría que la gente se quedase con la imagen de una federación cercana y que ha trabajado para la mejora de la imagen del balonmano y sobre todo por el balonmano de base.
Pues ojalá que lo pueda conseguir, ojalá que el balonmano se extienda por toda Galicia, ojalá que en definitiva se trabaje y se potencie la base para que nuestros equipos referentes se puedan nutrir a medio plazo, básicamente de jugadores nacidos y formados en Galicia. Bruno López, presidente, nuevo presidente de la Federación Gallega de Balonmano, que ha sido un placer poder compartir con usted este tiempo de radio.
Muchísimas gracias.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.